Hola, bienvenida nuevamente a Vida Migratoria. En este episodio hablo con Patricia Caruso, que emigró a Italia a sus 49 años con apenas 64 euros en sus bolsillos. Es una historia súper interesante nuevamente con dos hijos que quedaron en Argentina temporalmente y su experiencia empezando desde cero literalmente. La verdad es que es una charla súper inspiradora porque realmente nos damos cuenta de que nunca es tarde, de que siempre hay tiempo y de que simplemente es un tema de actitud, de poner ganas, de poner objetivos claros y de tener las herramientas para poder avanzar en este camino migratorio.
Primero que nada, un gusto. No, nunca habíamos hablado, así que nada, un gusto conocerte. Quería, se me ocurrió hacer la entrevista esta porque no sé si viste, pero bueno, yo hice varias entrevistas a distintas personas que emigraron, nada, que fueron migrando a distintos países y con distintas experiencias y qué sé yo, y cuando vi tu perfil y vi lo que estabas haciendo vos, me parecía como súper interesante compartir tu visión porque tenés una visión un poco más, no sé si pedagógica es la palabra, pero sí desde el lado más de la experiencia del ser humano más analizado, ¿no?
La pedagogía del viejo, ¿viste? La pedagogía de la vieja.
Pero bueno, me parece que tenés una visión, no sé si profesional es la palabra, pero digo como que tenés una visión diferente, ¿no?, de lo que es el proceso de emigrar. Y no sé si querés empezar contando un poco esto sobre tu experiencia y cómo llegaste a donde estás ahora y qué estás haciendo y demás.
Claro, bueno, gracias, Pau. Soy terapeuta, entonces tengo algunos recursos como para aplicar a la hora de compartir las experiencias. No significa que la tenga clara, porque a veces dicen, ay, vos sos psicóloga, manejás la emocionalidad. No, yo manejo, trato de ayudar a la emocionalidad del otro, pero la mía.
Claro. Es otra cosa.
La experiencia mía se sostiene desde, la verdad, desde el agradecer, Pau, porque si bien fue muy difícil, como la mayoría de los migrantes, en tu caso también lo has vivido, me agarré para transitar, ¿no?, el duelo migratorio. Sobre todo yo migré sin mis hijos, porque ellos tenían que terminar la secundaria. No era el plan inicial, porque el plan inicial era migrar todos juntos. Porque no podía concebirlo emocionalmente el hecho de desmembrarnos, ¿no?, desde lo físico, pero bueno, se fueron adelantando las cosas porque yo realmente sentía, como comparto siempre, ¿viste?, cuando estás sintiendo emociones de las cuales no te sentís del todo orgullosa, ¿viste? Emociones como el enojo, la frustración, la decepción. Y sentía que se iba cortando el tiempo mío en posibilidades de lograr crecer, de lograr afianzarme en Argentina. Y no hablo solo desde lo material, hablo sobre todo desde la proyección, ¿viste? Es decir, tener un horizonte que te atraiga, que vos digas, bueno, con esfuerzo, con trabajo, podemos lograr determinados proyectos. Y yo sentía que Argentina no me estaba dando el lugar que yo necesitaba. Y bueno, en una reunión con mis dos hijos, hablando bien, llorando, riéndonos y poniendo las cartas sobre la mesa, decidimos que lo más adecuado era que yo venga primero, arme todo el colchoncito operativo, sobre todo, ¿no?, acá en Italia, como para después poder recibirlos a ellos un poquito más parada, ¿no?, un poquito más arraigada a esta nueva cultura, a este nuevo territorio, que yo no había salido de Argentina, ¿no?, en Europa era mi primera vez. Y si bien tenía familia acá, tengo primos acá en la región de Abruzzo, en ese momento estábamos en plena pandemia, porque era el 2020, y no tenía acceso, no se podía ingresar, estaba totalmente bloqueado. Así que llegué a Molise, a la región de Molise, que era la única que estaba en acceso yalo, le decían acá, ¿no?, que es zona amarilla. Era el único territorio que permitían ingresar, y por lo cual yo estaba totalmente, era un NN emocional, operativo todo porque no conocía a nadie, no tenía contactos. Había tenido una mala experiencia en Ezeiza porque el dinero que traía, que tampoco era tanto, porque tenía que dejar allá en Argentina, me lo habían robado.
Sí, lo vi eso en un reel, que te robaron todo y te diste cuenta antes de salir.
Ah, en el avión, en la butaca del avión. ¿Viste cuando las mujeres que empezamos a revisar las carteras 40 veces? Bueno, y ahí me di cuenta que no lo tenía y nada, ya estaba jugada. Y por eso te iniciaba yo el comentario diciendo que lo analizo o lo vivencio desde el agradecimiento, porque realmente tenía todas para perder. Y sin embargo, fue saliendo todo bien. Y ahí es donde me aferro al hecho de que nada es casual, que todo en la vida, acompañado siempre de Dios y del universo, que son mis compañeros de ruta, realmente es la prueba de que cuando uno tiene un sentimiento, un deseo profundo con algo, está convencido, que todo se va dando, ¿viste? Más fácil, menos fácil, pero se va dando a su tiempo, manteniendo siempre la convicción. Y eso fue en realidad mi mapa de ruta, ¿viste? La convicción. Sí, yo... empecé a transitar mi cuarto año acá, en Italia. El año pasado, los pequeños ahorros que tenía los invertí en formación para tener dos certificaciones italianas que me acompañan sobre todo legalmente, porque yo soy terapeuta, soy psicóloga laboral, me especialicé toda la vida en lo que es el desarrollo del factor humano, ¿no? Acá, cuando llegué, obviamente sabía desde el inicio que no lo iba a poder ejercer, primero porque no manejo el idioma, no manejaba, y segundo porque no fue mi prioridad inicialmente la revalidación de los títulos, porque claro, lleva un tiempo, ¿viste?
Sí, total.
Entonces, como no era prioridad, lo desestimé, lo dejé para un futuro inmediato. Y bueno, el año pasado hice dos posgrados, uno sobre todo para también tener, viste, el sellito europeo y que te avale legalmente para trabajar. Sí. Hice un posgrado en todo lo que es psicomotricidad de la tercera edad, que acá en Italia te imaginarás que es un mercado muy amplio, porque gracias a Dios son longevos los italianos. Claro. Y después hice un posgrado como instructora de mindfulness, que acompaña mucho también mi terapia, mi postura. Y con eso me empecé a laburar acá en Italia. Y empecé de a poquito a soltar, ¿viste? Porque mi trabajo fundamental acá estos años había sido sobre todo de camarera, que me servía económicamente. Y bueno, viste cómo somos los argentinos, empezamos a cinturear un poquito seguir con el sueldo fijo de camarera, pero viste, te vas metiendo de a poquito y bueno, fui logrando mis clientes, mis pacientes y bueno, y ahora arranqué, ya me solté y hace unos meses arranqué nuevamente con las terapias en Argentina. Pero bueno, trabajo con todos hispanohablantes, o sea, no me quedo solamente con Argentina, sino que me empezaron a solicitar en un montón de países, incluso hispanohablantes de Europa, de toda América, así que bueno, nada, una experiencia hermosa porque me reencuentro con mi profesión. Pero también fue hermoso el inicio de mi primer trabajo. Contaba el otro día que tenía 64 euros al segundo día en Italia, tenía 64 euros, vos sabés que es 64 para arrancar muy complicado. Poquito, pero sí. Claro, por lo menos tenía pagado el afito, ¿viste? El alquiler, entonces ya sabía qué techo tenía, comida, de algún lado iba a salir y bueno, una experiencia que cuento siempre que en realidad se basó en el amor, ¿no? Porque de los otros, de la empatía. Yo, llegué el 19 de diciembre, ahora dentro de unos días hace el aniversario de mi llegada. Y bueno, era justo Navidad, era el 25, Yo estaba sola, y en Campo Basso en ese momento. Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Me deprimo, no puedo, me pongo a llorar tampoco, o sea, no tengo que darle para adelante porque tenía un proyecto con mis hijos que lo honraba. Y bueno, así que agarré un frío, Pau, no sabes, nevaba. Y bueno, agarré, eran las 10 de la mañana, agarré un cuchillo serrucho, eso chiquitito, y empecé yo en Argentina, los fines de semana, como amo la naturaleza, me dedicaba al paisajismo, también cortaba el pasto, o sea, de todo un poco, los fines de semana. Y entonces empecé a arreglar un jardín que había en el condominio, en un jardín común, que en Italia en invierno es muy crudo, y con la nieve lo dejan estar bastante porque se arruinan las plantas, pero esto era deplorable, ¿viste? Para mi punto de vista. Entonces empecé con el cuchillito a sacar, ¿viste? Los chuzos, la maleza, las cosas. Bueno, la cuestión que eran las 5 de la tarde, que ya se empieza a hacer de noche acá, y claro, había quedado hermoso, ¿viste? Había sacado, nada, era una paisajista profesional. Bueno, en un momento ya estaba juntando las ramas, los chuzos, ¿viste? Yo, y siento que me golpea, ¿viste? El hombro, algo me cae en el hombro. Miro, ¿viste? Un broche de la ropa. En el suelo, ¿viste? Cuando lo voy a agarrar, 20 euros tenía el broche. ¿Eh? Digo, ¿qué está? 20 euros en el broche. Miro para arriba una viejita del primer piso, yo estaba en planta baja, en el jardín, y me decía, gracias, cara, gracias por hacer tan bello con este jardín. Guarda, te juro, Pau, eso voy a tener, no sé, voy a ser viejita, me voy a acordar toda mi vida, porque fue el primer motor emocional italiano para mí. Porque en la crisis, en el pozo, en lo gris, apareció ese broche con 20 euros, que en mi presupuesto 20 eran 3 millones de dólares.
Oh, yeah, claro.
Y la morosidad de esta anciana, y bueno, a mí al inicio, ¿viste? Los primeros segundos me dio como así como una vergüencita, ¿viste? Como decir, ay, qué sé yo, ¿viste? No estamos acostumbrados nosotros en Argentina a estas cosas. Al menos yo no estaba acostumbrada. Claro, lo hermoso fue que se empezaron a tomar la gente en los balcones y me seguía tirando plata con los broches.
¡Wow!
Sí, y después por ahí alguno bajó, esto habrán sido 10 minutos, bajaban con unas plantitas que tenían para que yo las ponga ahí en el jardín. Bueno, fue hermoso. Justo mi vecino, que ahí empecé a conocer a mis vecinos, uno era psicólogo, así que me vino al pelo. Pero realmente fue la primera muestra de que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Claro.
Bueno, pero y también de tu voluntad, ¿no? Y de tu impulso, sí, digamos, porque al fin y al cabo vos podrías haberte quedado encerrada y no hacer nada, y sin embargo elegiste salir y estar ahí arreglando el jardín y demás.
Sí, lo mío fue una decisión, sobre todo, obviamente emocional, porque yo no tenía opción, ¿viste? Había dejado a mis hijos, esto era un proyecto de los tres, ¿viste? Con la intención de venir a sacar la ciudadanía, porque mi hijo es italiano, tener la ciudadanía, dársela a ellos, la llave para el primer mundo y bla, 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 bla. Y todo eso era un proyecto en el cual, ¿viste? Había muchas cosas en juego, sobre todo la emocionalidad, porque era la primera vez en nuestras vidas que nos separábamos. Y bueno, y entonces no había opción como para flaquear, no me lo podía permitir, y teniendo el pasaje de vuelta, porque yo tenía el pasaje de vuelta, y no, estaba realmente comprometida con eso, y como buena ariana no me iba a rendir, y bueno, y sabés que esa señora, de los 20 euros, al otro día golpea la puerta, porque yo vivía en la planta baja y ella en el primer piso. Me golpea la puerta a la mañana y cuando la veo, ¿viste? Cuando ves la luz, una sonrisa hermosa, y me dice, me pregunta si quería trabajar para ella. Trabajar para ella era, como ella era anciana, no podía manejar y quería que yo la lleve con su auto al supermercado, al doctor, a pasear, bla, 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 bla. Así que era como una asistente personal. Así que ese fue mi primer trabajo. O sea, a los 5 días de llegar, mi primer trabajo. Y después, a través de ella, Por eso yo siempre digo, cuando uno da desde el amor, cuando no te queda otra cosa que el amor, que es lo más importante, en definitiva, vas logrando poco a poco los objetivos, ¿viste? Porque toda esta relación empezó desde el amor. O sea, yo hice con amor el jardín y ella con amor me premió con sus 20 euros. Y que tranquilamente podría haber dicho, me mira desde adentro, ¿viste? Con la calefacción prendida desde la ventana y diría, ah, mirá, está loca. Y sin embargo, pudo reconocer mi esfuerzo, lo valoró y me premió. Y bueno, y ese fue el inicio, ¿viste? Gracias a ella después conseguí un trabajo en un pueblito chiquito como badanta, que la badanta es acá es la señora que asiste a ancianos. Y entonces a mí eso me empezó a servir mucho porque yo dejé de pagar el alquiler porque vivía con ellos. Entonces ya podía, mi sueldo entero iba, viste, amarrocado para ir juntando la plata y después traer a mis hijos. Entonces ahí en ningún momento me pesó el hecho de decir, ay no, pero yo que en Argentina, viste, había logrado tantas cosas profesionales y acá voy a ir de mucama. Nunca me importó, porque en realidad yo sabía, viste, quién era, qué había logrado, y en ese momento estaba logrando otras cosas desde otros lugares, ¿no? Y bueno, siempre me fui tratada con mucha amorosidad, con mucho respeto, y fui como poniéndome pequeños objetivos, decir, bueno, voy a trabajar de esto y voy a perder mi independencia de estar en tu casa, de andar en pantuflas si querés, ¿no? Porque estás en la casa de otro, siempre, viste, no es lo mismo, pero yo negociaba eso en relación a lo que obtenía, que, viste, me servía la plata, y iba amarrocando, y bueno, cuando ya después me sentía un poquito más sólida, ya dejé eso y alquilé mi primer casa para ya recibir a mi hijo, que llegaba al año, ya llegaba, y bueno, empecé a trabajar como camarera. No todo fue color de rosa, porque he trabajado con gente realmente poco tiempo, pero gente realmente muy bruta, como dicen acá, ¿viste? Bruta en el sentido de no agradable. Pero bueno, todo sirve. Y bueno, hasta que encontré trabajar en un restaurante con unos titulares, una familia divina. Y bueno, a esto todavía no hablaba bien el italiano, nunca había sido camarera, ¿viste? Así que te imaginas que el manejo de la ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La bandeja del mío era, ¿viste? Pero todo con cariño, ¿viste? Con sonrisas y qué sé yo solucionaba todo. Y a los argentinos nos quieren acá, ¿viste? No, al menos a mí siempre me han demostrado mucho amor, mucho cariño. Y entonces yo ganaba con la simpatía. Y bueno, y así fui armando mi caminito. Sí. Y nada, aprovechando las oportunidades, ¿viste? Decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo aplicar mis conocimientos, mi formación, mi experiencia en Argentina? Como camarera no lo tenía, pero sí tenía todo lo que era la formación como coach, como líder, como, ¿viste? Como manejo de... Entonces,
como ahí madre empecé a manejar, también.
Claro, como madre. Entonces empecé a manejar, ¿viste? Anotando puntitos sin perjudicar a nadie para destacarme. Entonces, bueno, ahí empecé a crecer de ese lugar y de camarera pasé a ser responsable de sala. Y entonces también era la que seleccionaba a los camareros en las temporadas de verano, todos pibitos de la edad de mis hijos. Y entonces, bueno, también lindas experiencias, trabajando muchísimo, como todos, pero lindas experiencias en ese sentido, porque me acercaba también, me familiarizaba con como mamá, ¿viste? Porque era un poco la madre postiza de ellos. Entonces pude ir jugando con esto, ¿viste? Que me doy cuenta ahora, ¿eh? En el momento no te das cuenta, pero después la distancia te das cuenta de decir, ah, yo logré esto porque sin darme cuenta apliqué mi capacidad de liderazgo por ahí que había desarrollado, o mi experiencia por mi edad, o como decías vos, como madre, y entonces en realidad por eso te digo, todo desde el agradecimiento. Yo estoy infinitamente agradecida, primero vuelvo a decirte a Dios y al universo, que son mis compañeros de ruta, y a Italia, porque me ha dado muchas oportunidades, y yo creo que las supe aprovechar, y hoy remando, la sigo remando, no es que nada, que estoy tranquila y que porque estoy en el primer mundo, como decimos los argentinos. Viste, esto es fácil, tenés que laburar todos los días, tenés que meterle para adelante, y te tenés que ajustar, tenés que más, pero siempre con una proyección, siempre con sabiendo que lo que vos te proponés lo lográs, viste,
Sí, no, y me pareció súper interesante también el mensaje que transmitís en tu contenido con respecto a esto de nada, de más allá del impulso de darle para adelante y demás, de que no es tarde, o sea, que uno piensa, bueno, tengo 50 años, mirá si me voy a vivir a otro país, y en realidad es súper posible, digamos, es simplemente una cuestión de voluntad y de encontrar los recursos que te ayuden a llegar a eso, ¿no? Pero,
ciertamente, que ese, mira, yo el tema de las redes, pues yo no, te habrás dado cuenta, yo no entiendo nada de tecnología.
Bueno, pero te va bastante bien.
Llegó un momento que el año pasado, al final del año pasado, a mí me llamaban, viste que el amigo, del tío, del primo, se enteran que uno está acá y te van llamando para preguntarte, pedirte consejos, que esto es lo otro, y como en algún momento los recibí yo, me parecía lógico y responsable de mi parte darlos, pero llegó un momento donde era tanta la gente que me llamaba, que dije, bueno, a ver qué puedo hacer, cómo puedo empezar a devolver un poquito esto de esto que he recibido, ¿no? Y entonces me contacté con un chico jovencísimo, divino en todo sentido, muy capaz, un community manager de Argentina, que él, digo, mira, yo quiero empezar a armar a través de las redes un espacio con contenidos que ayuden, porque tengo que trabajar, no doy abasto con atender a las personas que me llaman. Y entonces quiero hacerlo más masivo y acompañar, ¿viste? Ayudar a la gente que está en mi lugar, y bueno, compartir mi experiencia, porque no es que yo la tengo clara, ¿no? Sino decir, bueno, yo soy normal, soy un ser humano de carne y hueso, con un montón de flaquezas, empecé muy de cero, y entonces si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera.
Claro.
Y ahí él trabajó muchísimo con las redes y bueno, y por eso, bueno, también nos conocimos nosotros, ¿no? Así, de decir, ¿cómo puedo compartir? Y uno de los contenidos que más trabajo yo es justamente lo que más me consultan, porque a diferencia de lo que creen, la cantidad de gente de mi edad o más, yo cumplo 52 ahora dentro de poquito, que me llama para decirme, Patricia, nos queremos ir. Porque en realidad el sector argentino más, la edad, ¿no?, más afectada es la mía, de 40 para arriba. Son los que se sienten fuera del mercado laboral, que por ahí tienen que arrancar de nuevo y no tenés las oportunidades, no tenés tampoco el tiempo. Porque no por ser trágico, ¿no?, pero una de las cosas que a mí me movilizó venir, es decir, bueno, a ver, yo en ese momento tenía 47, llegué acá, cumplí después los 48 enseguida. Era decir, bueno, a ver, yo dentro de 15 años, 20 menos, voy a ser jubilada. Y en Argentina, está bien, si yo tenía mi casa, viste, no, nadie me iba a quitar mi lugar de vivienda, pero ¿cómo hacía? O sea, que iba a ser una carga para mis hijos después, ¿viste? Y una frustración inmerecida para mí, porque nadie se merece, ¿viste? Estar mal. Entonces eso me apuró sobre todo. Y a muchos le pasa eso en Argentina, ¿viste? Gente de mi generación que dice, Patri, yo no quiero rendirme, no quiero tener una vida inmerecida, porque me rompí el lomo toda la vida laburando. Entonces no quiero ser millonario, quiero estar bien. Y yo no estoy encontrando el lugar en Argentina. Y bueno, y lo que más me llaman es eso, ¿viste? La gente diciendo, Patri, pero a ver, yo tengo 50 años, vení. Pero siempre, o sea, yo lo que les digo es, acá no importa la edad, porque en Italia, no sé allá dónde estás vos, Pau, pero en Italia en el currículum no te piden la edad. Sí, te piden las capacidades, los talentos, sí, y lo que podés aportar, total, ¿no? El valor total agregado que le podés meter a la organización. Y, Pero lo que yo siempre digo es, acá no importa la edad, acá lo que importa es la convicción de que querés arrancar de cero y que el resultado va a depender exclusivamente de vos. Porque las posibilidades están abiertas a todos. Depende, acá sí depende de uno. Acá depende de cuánto valor vos le metas, ¿viste? Cuánta máquina, cuánto compromiso y cuánta convicción. Cuando vos tenés eso, empecés de donde empecés, y así fue mi experiencia, vas a lograr lo que te propongas, porque en el caso de Italia, te provee todo si vos querés. El tema es encontrarle la vuelta.
Sí, total. También hay una realidad que el contexto ayuda un montón, ¿no? Que hay plata, sí. Hay un montón de facilidades, claro. Hay un montón de una base, claro. Digamos, para empezar, que es muy distinta. Entonces también eso te facilita muchísimo las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, es otro camino, digamos. ¿Volviste alguna vez a Argentina?
Volví el año pasado. No, este año. En marzo fui de sorpresa. Pues yo tengo dos hijos. Lorenzo de 20, ahora en enero cumple 21, y Alfonso de 19. Muy seguidito, ¿no? Un año y 4 meses. Y bueno, Lorenzo está conmigo acá, llegó al año que yo emigré, él vino, empezó la universidad acá y todo, y Alfonso, cuando tenía que venir, porque él terminaba el año pasado, terminó la secundaria, entonces ya tenía que venir para acá, y este que es futbolero y amigo de todo el mundo, que eso, y también enamorado, entonces dicen, ma, bancame un anito más. Yo me quería morir, imaginá. Me quedo acá, él está contenido por mi familia, por un papá presente.
Sí, sí.
Él tiene, o sea, no es que está
bien, digamos,
mal allá. Sí. Claro. Sí, sí. Dice, yo quiero estar un poco... ¿Sabes lo que me dijo? Que al principio no entendía, ¿no? Yo quiero seguir siendo un poco más los domingos en la cancha. Claro. Uno, viste, acá desesperado, estoy armándole el futuro a estos pibes.
Sí, sí.
Y él que me decía, yo quiero ir a la cancha. Pero después, viste, realmente tiene que ver con eso, ¿no? Con los aprendizajes. O sea, yo, para mí me parecía irrisorio, se me vino el mundo abajo, nunca lo supo, pero yo estuve, digo, con una angustia terrible durante meses porque era como que tenía un hijo en cada lado, yo estaba en el medio del océano. Y después entendí, y ahí te das cuenta que la vida te va enseñando todos los días, que uno también tiene que aprender a aceptar desde el amor, desde la empatía, desde la libertad, ¿no? Aceptar que todos somos individuos únicos y que tenemos decisiones y que tomamos decisiones y somos responsables de esas decisiones. Y entonces lo pude entender con trabajo de mi terapeuta y con mucho trabajo, que él estaba bien, que él está agradecido, valora, admira todo el esfuerzo que yo hice, que también hizo él desde las emociones, ¿viste? Porque bueno, que totalmente. Tu vieja con la que vos estás todos los días de golpe no esté. Y bueno, y que teníamos que aceptar que había momentos para cada uno. Claro. Entonces él viene una vez al año, viene. En marzo de este año me puse... en contacto, o sea, me armé con su novia una sorpresa y le caí de golpe en Argentina, Alfonso.
¿Y cómo fue eso?
Nada, fue terrible. Fue hermoso porque nada, él no se lo esperaba y yo quería estar en su primer día de universidad. Viste cómo somos las madres, queremos estar en... Y así que fue hermoso, bueno, obviamente estuve con mi mamá que tengo allá, mis hermanas y mis amigos, pero bueno, fue lindo, fue hermoso, pero después a las 2 semanas ya extrañaba, ¿viste? Extrañaba mi lugarcito acá, y bueno, así que...
El otro día le hacía una entrevista a una persona y le preguntaba dónde estaba su casa, ¿no? Y es como que me decía, mi casa está acá ahora, es como que ya siento que pertenezco a este lugar y que mis cosas están acá y mi rutina y demás, ¿no? Y creo que eventualmente eso nos pasa a todos, que sentís que tu casa ya está en otro lugar.
Claro, porque en realidad es el nuevo lugar, espacio de confort, ¿no? Porque, qué sé yo, uno cuando migra sale de su espacio de confort, a veces mal nombrado, porque a veces no estamos en un lugar de confort, pero sí como nuestra red de contención, ¿no? Y bueno, y por eso después nos sucede a todos esto de la zona gris, ¿viste? Del Nilo vacío cuando venimos y emigramos. Pero después uno va creando su nuevo espacio de confort. Entonces estás ahí, ¿viste? Quiero decir, bueno, una nueva red de contención, porque vas conociendo gente, vas haciendo amistades, vas creando tu lugar, tu trabajo, tu espacio, tu casita. Y bueno, lo importante es, a mí muchas veces, no muchas veces, la verdad, pero hay quien, ¿viste? Por ahí desde una posición más de enojo o de falta de empatía, te dice, ay, pero qué vende patria. No, no es. O sea, la patria no tiene que ver con una banderita, ¿viste? O con un territorio. La patria es uno, es su familia, es su esencia, no tiene que ver con una geografía. Y en el y en mí, por al menos, o sea, yo estoy muy, muy esperanzada, muy entusiasta con esta nueva etapa. No hago política, no me interesa, no sé, por eso no opino. Pero sí puedo ver como una luz, ¿viste? Veo una participación muy activa de los jóvenes de Argentina, que me parece valiosísimo, indispensable para Argentina. Y entonces, yo soy argentina, o sea, yo viví 47 años, tengo mi familia, mis afectos, mi mundo allá. Y deseo profundamente que viste que la Argentina le vaya bien. Y entonces eso también es patria, ¿entendés? O sea, uno va viviendo la vida como puede, y bueno, y no significa que cada paso que dé abandona otro. O sea,
no, total, total. También la visión que, o sea, obviamente que la vida es mucho más que un blanco y un negro, y hay un montón de grises y hay situaciones particulares y demás, y clasificar a alguien como vendepatria porque se mudó a otro país.
Claro.
Es muy básico, digamos, es como que claro. Ignoramos sí, un montón de grises que hay en el medio, ¿no?
Claro, claro. Es así. Viste, cuando uno hace juicio de valor sobre los demás, sí. Es tan precario, ¿viste? Tan básico el razonamiento. Sí. Y aparte la vida. Y lo digo por experiencia, la vida te va dando giros y uno a veces tiene que, como se dice en Italia, mancharse las parolas, y comerse las palabras y aprender. Porque a mí, pero a mí personalmente, yo en Argentina trabajé muchos años en empresas capacitando y todo, entonces viajé muchísimo en Argentina, muchos años, por toda Argentina, que es preciosa, sobre todo la gente en Argentina. Y yo, como viajaba, tenía una chica que cuidaba a mis hijos, ¿no? En el momento que yo viajaba. Y ella tenía una hijita en Paraguay, ¿no? Que la cuidaba la mamá. Y yo, viste, la miraba y decía, ay, pobrecita, ¿viste cómo hará? Pensaba yo, ¿no? Que está su hija allá y ella vino acá y qué sé yo. Yo no podría, yo ni loca. Te juro, pero no desde el juicio, ¿eh? Yo no la juzgaba. Yo decía, yo no podría. Y vos fijate las vueltas a la vida. Que viste, 10 años después, ponele, yo viví lo mismo. Y nada, es un aprendizaje, ¿no? Eso es lo que trato de hacer todos los días, aprender. Hoy estar con vos y poder hablar y compartir esto con vos ya es un aprendizaje para mí, y así lo vivo, porque si no sería un embole, ¿no? La vida.
Hay algo que pusiste en uno de tus reels, que hablas de esto de un proceso, ¿no? De entender que también es nada, es un camino, y que a veces ponemos el foco en, no sé, decías esto de lo administrativo y de estamos preocupados por el papel y por no sé qué.
Ah, claro.
Y al fin y al cabo no nos preocupamos por fortalecernos nosotros como emocionalmente para estar preparados para lo que implica migrar y lo que implica adaptarse a un país nuevo, una cultura nueva, etc. Y sí. Como me encantó ese mensaje de no te preocupes tanto por lo administrativo, que eso se soluciona de alguna forma.
lo importante es enfocarte.
Claro, enfocarte. Estaba enojada.
No, estaba como apasionada, ¿viste? Porque Acá vienen, vienen muchos chicos. Nosotros compramos una casita chiquita en un pueblito donde yo hice la ciudadanía. Y entonces vienen chicos, sobre todo amigos de mis hijos, adolescentes, y yo a hacer la ciudadanía. Y entonces, claro, el adolescente, viste cómo es, él se cree que viene a hacer que viene a sacar la tarjeta claro. del coto. Dice, no, venía a hacer la ciudadanía. Entonces, por ahí, si se atrasa un poquito la ciudadanía, la ciudadanía es la ciudadanía, o sea, no es una cosa, un trámite, viste. Y entonces, ese día, bueno, estaban los chicos, estaban como, pero Patri, no me contesta la PEC, viste, de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, yo los reto, viste, porque son como mis hijos. Y le digo, bajen a tierra, bajen. Bueno, y ese día, entonces, grabé ese video, que después se viralizó. Y entonces yo le decía, eso, no se preocupen en los papeles, porque una de las cosas, como yo ya sabía, y sobre todo me lo habían dicho las personas que me quieren y me conocen en Argentina, cuando yo empecé a preparar todo esto, eso no les preocupaba si yo iba a lograr mi cometido acá en Europa, lo que les preocupaba era ni cómo iba a vivir, de qué iba a trabajar, a ellos les preocupaba, los que me conocen profundamente, es qué iba a hacer yo con mi emoción. Porque decían, Patri, yo tengo miedo que vos, o sea, que no puedas, porque nunca me separé yo de mis hijos, ¿entendés? Entonces, todo el tema de la culpa, de como si yo lo hice, los abandonaba, que eso, pero viste, las madres tenemos toda esa cosa.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y a mí me parecía irrisorio por todo esto que te conté antes, ¿no? Que de mi niñera en su momento. Y bueno, yo la verdad que yo trabajé mucho, por consejo de quienes me conocen, trabajé muchísimo mi emocionalidad antes de venir, con psicólogos, con terapeutas, con profesionales que me acompañaran, porque yo sabía que era mi punto flaco ese. Y así todo fue dificilísimo. Yo, a los 6 meses, 7 meses, yo me quería volver. Yo me quería volver. Tenía ya la plata para el pasaje de Lorenzo y para que venga para acá. Y yo dije, yo me vuelvo. Con esta plata me vuelvo. Y ellos que me decían, mami, por favor, porque aparte, viste, los adolescentes, desde el amor, pero te retan, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Decían, mami, por favor, te pedimos. No, lo voy a decir porque es una mala palabra. ¿Ves? Mami, no nos jodas el futuro, ¿viste? Me decían, con otra palabra, ¿no? No nos jodas el futuro, quédate ahí. ¿Viste? Desgraciados, porque pero ustedes están re bien allá. Nosotros te extrañamos para nosotros, y lloraban, ¿eh? Nosotros te extrañamos, para nosotros es re difícil, pero, y viste, yo decía, pero yo me quiero volver. No, mami, no nos jodas el futuro. Bueno,
pero es la diferencia también entre ver en el corto plazo y desde lo emocional, y ellos que podían por ahí ver el mediano o largo plazo y entender que era un sacrificio enorme, pero que se pagaba a la larga, ¿no?
Claro, pero yo tenía el peso de la culpa, que no era justificado, pero lo tenía igual. ¿Viste? Me sentía la madre abandónica. Eso trabajaba en mi emocionalidad. Me llamaban y decían, mami, a ver si entendés. No nos abandonaste, nosotros te pedimos que vayas. Pero bueno, ¿viste? Tenía que reforzar eso. La soledad, porque por más que vos te estés bien, que tengas, ¿viste?, tus nuevas amistades y todo, no es lo mismo. Pero bueno, y nada, ¿viste? Yo lo que les digo es, no inviertan tanto, si bien los papeles son importantes, metan el 80% de la energía en entrenarse, en prepararse emocionalmente. Busquen, viste, terapeutas, leen, no sé, busquen libros, hagan lo que quieran, pero sepan, hablen mucho con su familia antes de venir, porque realmente, o sea, preparen la migración desde lo emocional. Sí o sí, siéntense, hablen, lloren todo lo que tengan que llorar, reclámense todo lo que se tenga que reclamar, hablen todo lo que tengan que hablar, cosa de venir sin pesos, ¿viste? Y venir liberados para afrontar lo más difícil, que es la migración emocional, porque como bien dijiste vos, es un proceso. Entonces, todo proceso tiene partes, ¿viste? Esto es como un proyecto. Yo tengo una empresa y tengo un producto y lo quiero proyectar para alargarlo al mercado. Bueno, las empresas hacen todo un proceso, hacen un proyecto con partes. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces decís, bueno, tener en cuenta un plan B, tener en cuenta los obstáculos, y los obstáculos no son los papeles. Los obstáculos son la cultura diversa, y vos lo sabés más que yo eso, el idioma, las nuevas relaciones, con qué actitud voy a venir. ¿Sí? Sobre todo, ¿dónde voy a meter la soberbia que a veces tenemos los que tuvimos una carrera profesional o estábamos, viste que yo, que habíamos marcado nuestro territorio? ¿Dónde, o sea, dónde metemos esa, viste, el orgullo? ¿Cómo trabajamos la sensibilidad, la humildad? Nada, trabajar mucho los valores emocionales, que son en la vida, ¿no? Son los que nos definen. Pero en momentos así, realmente son cruciales. O sea, porque, y yo lo aprendí a los golpes, pero es así, son fundamentales para el éxito de esto. Sobre todo porque es raro que no te vaya bien acá, ¿no? Hablando de estabilidad o de lo que querramos, pero es raro que te vaya mal, tenés que venir muy, muy para atrás, muy negado. Pero cuanto más preparado emocionalmente estás, más herramientas tenés, mejor la pasás. O sea, menos difícil es, porque sabemos que no va a ser, o sea, sabemos que no es fácil. Entonces, sabemos que no es fácil, bueno, o sea, si vamos a ir al combate, no vengamos con una cucharita, ¿viste? Para combatir.
Bueno, pero ¿sabes que es algo que yo hablo mucho con la gente que voy conociendo y con la que me relaciono acá y demás? Que es esto de... ¿Qué elegís? Porque también conozco gente que está acá hace años y que no hace más que quejarse, y se quejan del clima, se quejan de la gente, se quejan de no sé qué. Y también conozco gente que está acá hace, no sé, 2 años y armó una vida perfectamente viable, digamos, y agradable, y que disfrutan de todo, a pesar de un montón de otras cosas que también existen. Entonces como que también uno tienes la opción de, digamos, de decir, bueno... elijo vivirlo positivamente y enfocarme en las cosas buenas y tratar de pasarlo lo mejor posible, o elijo lo que decís vos, ¿viste? Vos podías quedarte en tu cuarto encerrada llorando o podías salir al jardín a trabajarlo, y eso disparó un montón de otras cosas. Y eso para mí es clave.
Sí, es tal cual lo que comparto al 100% lo que decís, porque es algo así como mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío.
Sí, sí, 100%.
O sea, esa es nuestra realidad. El vaso está hasta la mitad de agua. ¿Qué sí. miramos? ¿El agua que tenemos para tomar o la que nos perdimos de tomar? O sea,
total.
Es así. Y lo ves, eso lo ves en los momentos de crisis, ¿viste? Porque cuando todo es fácil, claro, no ves. Pero cuando las cosas empiezan a apretar, y no digo solamente de una migración, digo de la vida misma.
Sí, 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 100%. En la cancha se ven los pingos, como dice mi papá.
Claro, claro, perfecto. Así, así. Pau, ¿y sabes que me intriga saber cuánto hace que vos entraste?
1 año y medio, ahora.
Ah, sí. Sos una genia.
Somos nuevitos.
Somos nuevitos. Y estás contenta, sí.
Sí, sí, o sea, hay momentos, lo mismo, ¿no? Hay momentos en los que uno extraña más y sufre más, y hay momentos en los que también te recordás por qué tomaste la decisión y qué implica estar acá, y bueno, el acceso que tenemos a un montón de... digo cosas, pero no cosas materiales, sino nada, salir a la calle, caminar tranquila, viste, hay un montón de cosas que para mí eran importantes. Yo vivía en Buenos Aires, en Recoleta, imagínate que, o sea, estaba en el centro, epicentro de Argentina, y sufrí un montón de inseguridad a nivel mental, no, ni siquiera, sí, nunca me pasó nada. Pero yo tenía mucho miedo en la calle y andaba con Antonia y, viste, siempre agarrada de la mano, que no se escape, que no sé qué, que no sé, con miedo todo el tiempo.
Un estrés injusto, porque realmente inmerecido, claro.
Sí, claro. Y bueno, nada, acá es otra cosa, la verdad.
Sí, otra cosa. Es como que empezás a disfrutar de lo lógico, ¿no? De lo que debería ser.
Sí, sí. También valorás muchas cosas que allá no valorás, ¿no? Que esto de tener a tu mamá a 10 cuadras, de que te puedas ver con tus amigos cuando quieras, que esta familiaridad que tenés con la gente que te conoce de toda la vida. Bueno, hay un montón de cosas que se pierden, pero también trato de pensar que en realidad no se pierden, sino que se potencian una con
se
la
potencia.
Otra, ¿no? Que,
claro.
Yo tengo mis amigos allá, tengo mi familia, pero también empecé a armar una cosa nueva acá y también está buenísimo.
Claro, y mira lo que lograste, ¿no? Porque más allá de la profesión que tengas, digo, esto de tu proyecto con el podcast y todo eso, y yo escuchaba las entrevistas, ¿no? Así, o sea, no quedarte, ¿viste? O sea, seguir creando, seguir generando, y vos, o sea, un año y medio todavía estás, yo digo, desde mi experiencia, yo creo que al menos 2 años son, sí, son los dos primeros años son cruciales.
Sí, eso me dicen siempre.
Claro, y vos fíjate que transitando, estando en el medio de esos 2 años, mirá dónde estás, ¿no? Todas las cosas que estás creando y todo lo que estás haciendo.
Gracias. Sí, yo creo igual un poco lo que coincido con lo que decías vos al principio, esto de que a mí me dicen, uy, ¿cómo haces con la bicicleta? Porque acá se mueven con la bici para todos lados, ¿viste? Y me dicen, ¿cómo haces con el frío y la bicicleta y con la lluvia y la bicicleta? Y no sé qué. Y digo, pues que no hay opción. O sea, la opción es quedarme encerrada y que mi hija no vaya al colegio. No existe esa opción. No es una opción válida. Entonces, nada, lo haces.
Aparte, si mirás la mitad del vaso lleno, tenés un estado físico buenísimo.
Bueno, sí, claro, es un poco, ¿viste? Mentiroso, sí. porque la bici es eléctrica, así que no.
No lo decimos.
Esa parte la borramos. Bueno. Pero pero sí, es verdad que vivís otra vida mucho más saludable en muchas cosas, ¿no? Y que en verano te vas en la bicicleta a la playa, ponele, que es un lujo para mí eso. Nada, tiene su parte buena y su parte mala, y se va viviendo, y uno elige, para mí, ¿no? Vivir lo mejor posible en la medida en que tengas la capacidad de elegir, digamos.
Claro, es que esto es lo que somos, ¿no? O sea, nosotros somos personas, somos seres independientes, libres, y que estamos 24 por 24 con la oportunidad de elegir. Entonces vas a decir, bueno, elegir hasta desde lo más simple, ¿no? Porque, y entonces, bueno, los que somos así, buscas, ¿no? Que, sí, que estamos siempre, sí, buscando, ¿no? Los proactivos, que eso. Obviamente estamos en riesgo siempre, pero estamos expuestos. Pero qué bueno que está, ¿no? Porque en eso encontrás crecimiento, encontrás potenciarte, encontrás aprender. El problema es cuando te quedás en el lugar y en ese quedarte te quejás y te enojás y bueno, y cuando estás en movimiento, tanto mental como emocional, yo creo que es la mejor universidad, el posgrado de la vida, ¿viste? O sea, bueno, a ver, ¿qué voy a dejar? ¿Qué me voy a regalar? ¿Viste? O sea, cuando parece muy melancólico, trillado, pero es así. O sea, cuando yo te viste ahí a punto de que San Pedro me llame, ¿no? Porque yo pienso, sí, ir al cielo, esperemos. Digo, cuando San Pedro me esté llegando el número, yo decía, mirar para atrás y decir, loco, qué bueno, cuánto me equivoqué, cuántas macanas me mandé, pero qué bueno. ¿Cuánto conocí? Eso, mira, ahora el otro día mi hijo me dice, mami, vos la verdad no, nunca terminás, porque yo sigo estudiando, porque me encanta eso. Entonces aprovecho. Y ahora en marzo me voy un mes y medio a la India, me voy a estudiar. Obviamente no es que me gané la lotería, con mucho sacrificio, ¿viste? Y yo juntando. Y me voy, ¿no? Y mis hijos, algo que la verdad que es el mejor premio de la vida, ¿no? Que ellos me dicen, mami, estamos orgullosos de vos. Ya está, me gané el premio mayor, ¿viste?
Me imagino. Y he chiflado a la India.
No, claro, y viste, y entonces le digo, pero ¿y por qué? Y porque no te parás, no te fermás, querés vivir la vida sin dejar tus responsabilidades, sin, ¿viste? Pero vivir, aprender, buscar, ¿viste? Llevarte lo máximo de cada día, porque obvio, es un para mí es un esfuerzo económico grande, pero, o sea, es lo que le da valor también a por qué trabajo, ¿viste? O sea, vos decís, pues, trabajo para que está bien, para lo lógico, para una vida cotidiana, necesidades básicas, pero también decir, bueno, a ver, ¿en qué? Y no hago una crítica, decir, bueno, no es que no me muero por ir a un shopping y reventar, viste, la plata. Sino yo la verdad que tengo ganas de no perderme el mundo, viste, ver qué puedo aprender, qué de gente más, muchísimo más sabia que yo. Entonces, decir, y eso me motiva, viste, de decir, cuando Cuando me preguntan, Patri, tengo 50 años, ¿puedo migrar? Pero sí, sí, tenés el deseo profundo, hacelo, te sobra paño, te sobra cuerpo, te sobra, o sea, lo sentís profundamente, dale, comprometete con eso, hasta el último día. Es así, Pauli.
Sí, coincido 100%. Patri, si la gente te quiere encontrar en Instagram o donde sea, ¿dónde te buscan? ¿Cómo te buscan?
Patricia Caruso.tp de terapeuta.
Okay,
estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, y algún día espero estar en el podcast. A ver, sí, si me sale.
Bueno, podrías armarte tu propio podcast perfectamente. Creo que tenés todas las herramientas para hacerlo, así que para hablar bueno. Tenés un montón de temas, así que seguro. te agradezco muchísimo el tiempo y haber compartido tu experiencia y la honestidad emocional y todo lo que nos compartiste. La verdad que es súper interesante. Sí. Y te felicito.
Gracias, te felicito a vos también. Sos hermosa, un ser de luz que se siente al escucharte. Así que bueno, te deseo muchísima felicidad y que realmente, bueno, sigas haciendo lo que haces y siendo por tus proyectos y por tus convicciones, que bueno, eso es magnífico.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo
enorme.
Gracias a vos también, Pau.
Espero que esta entrevista te haya gustado y que te haya interesado. La puedes encontrar a Patricia en Instagram. Comparte contenido relacionado con migrar y con los procesos que nosotros tenemos cuando migramos. Me parece que es una cuenta súper interesante para seguir si estás en un proceso migratorio, si conoces a alguien que está migrando o si ya migraste y te sirve a vos para revisar un poco y analizar lo que viviste y cómo te vas sintiendo y demás. Nuevamente te pido por favor si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda interesar o le pueda servir y que también si lo puedes puntuar me viene súper bien. Ya sea que escuches el podcast en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que lo escuches, seguramente tenés alguna herramienta que te permite calificarlo y puntuarlo con tu opinión. Obviamente que todas las opiniones son bienvenidas. Si querés contactarme a mí directamente me puedes escribir a paula.granillo@gmail.com. O puedes contactarme a través de Instagram, mi usuario es Pauranillo. Espero que hayas tenido un muy buen comienzo de año y nos vemos la próxima con más contenido sobre esta vida migratoria. Muchas gracias.